Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero. Y bueno, ya tenemos tema 1, tema 2, tema 0 también hecho. Tema 3, vamos a empezar. Vamos a pasar todo esto aquí. Eva, buenas tardes. Y vamos a comenzar este importante tema 3, que solamente puede salir una pregunta en el examen. Buenas tardes. Pero es importante porque si no se entiende el tema 3, luego tienes que ir al tema 4 y tienes que saberte este tema. Y el tema 5, o sea, son temas 3, 4 y 5 que todos van unidos para culminar en el tema 6, que es la consecuencia de la curva IS y la LM. ¿Eh? Luego ya vendrá el tema 7 con el sector exterior, pero... Tema 3, tema 4 y tema 5, esencial es tenerlos estudiados para poder entender el 6, que es la culminación de este modelo ISLM. Bueno, y vamos a empezar con el tema 3. Vamos a ver si... Bueno, ahí tenéis los epígrafes que hay. Si hoy no lo acabara el tema 3, mañana lo continúo aquí yo solo y os acabo de mandar la tutoría extra para no perder, porque nos quedan 4 tutorías, ¿eh? Pero bueno, de todas formas, si no se hace, tengo todos los PDFs que los pondría también en el foro para poder estudiar los temas. Y el importante es el tema 6, claro, el tema 6 son 5 preguntas, que junto con el tema 1 y el tema 2, simplemente esos 3 temas ya podría sacar hasta buena nota. Buenas tardes a todos. Ramón. Bueno, pues vamos a empezar este tema 3, curva IS. Es una curva del mercado de bienes de nueva producción, ¿eh? Bienes y servicios. Bueno, puede salir una pregunta, como os he dicho, sobre 15, pues es un 6,7%. Analizamos el mismo modelo renta-gasto del tema 2, pero ahora vamos a añadirle el tipo de interés, la R minúscula, como variable endógena. Acordaros que en el tema 2 la variable endógena única que había era la renta, la I mayúscula. Bueno, pues en este... A partir del tema 3, en esta curva IS, tenemos 2 variables endógenas que se determinan dentro del modelo, que son el tipo de interés R minúscula y la renta o producción I mayúscula. Entra en el análisis esta curva IS. Yo le voy a decir curva, pero de momento en el tema este 3, quizá ahí hay un epígrafe que se va a mirar algo sobre curva no lineal, pero vamos a hacer siempre IS lineal, ¿eh? Lineal, recta. Una curva IS recta, de momento, ¿eh? Que representa pues combinaciones entre renta, la I mayúscula, y tipo de interés, la R minúscula, y esas combinaciones para los cuales el mercado de bienes y servicios va a estar en equilibrio, ¿eh? Asegura el equilibrio en el mercado de, bueno, aquí el equipo docente le pone nueva producción, pues bueno, pues seguimos diciéndole de nueva producción, que es el sinónimo de bienes y servicios. Más adelante veremos ya en el 4 y en el 5, que introducir en el 5 creo que es, introduciremos la curva LM, ¿eh? El mercado de monetario, pero eso es otro tema. Para conseguir el equilibrio entre la IS y la LM. Y ahora lo que nos interesa es solamente la curva IS, que tiene el origen, esta curva, en el investment saving, o sea, quiere decir, IR, la inversión igual al ahorro, ¿eh? Acordaros el equilibrio que existe entre inversión igual al ahorro de una economía. Bueno, pues vamos a analizar esta curva IS, su construcción, su pendiente, sus desplazamientos, sus giros y al final también el concepto que va ligado con la pendiente de la curva, el concepto de sensibilidad y de elasticidad, ¿eh? Este modelo, o el modelo que veremos ISLM, fue formulado por el economista inglés Hicks, John Richard Hicks, premio Nobel en el 72, como interpretación de la teoría general de Keynes. Es una síntesis de keynesiana. Entonces, la curva esta, ISS relaciona el sector real de bienes con el sector monetario o financiero de la economía. El enlace lo establece una relación que veremos que es inversa entre inversión y el tipo de interés. Tipo de interés, pues todos sabéis lo que es el precio del dinero. Bueno, pues la inversión, y luego veremos que también el consumo, por eso lo pongo aquí también, la inversión y el consumo, dependen positivamente de la renta. Eso ya lo hemos visto, que dependía. Entonces vamos a decir, variaciones de la inversión, cuando varía la renta, es positiva, es mayor que cero. Si sube uno, sube el otro. Si disminuye la inversión, disminuye la renta. Pero también dependen negativamente la inversión del tipo de interés. Y el consumo ya lo veremos que también. Y por eso le ponemos aquí que la DI dividido por DR, cuando la DI, cambios infinitesimales de la inversión, cuando hay cambios infinitesimales del tipo de interés, es menor que cero. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando aumenta uno, disminuye el otro, y viceversa. Y bueno, y seguimos ahí con la suposición del tema de los hogares no invierten. La inversión es la demanda deseada de los bienes de capital para incrementar la producción en el futuro. Eso ya lo sabemos. Bueno, pues el tipo de interés es el resultado entre oferta y demanda de dinero. Es el precio del dinero. Y de momento es lo que me interesa que sepáis. Luego ya veremos el mundo monetario en otros temas. De momento estamos en la IS. Vamos a suponer, pues, expectativas, precios y tasas de inflación como fijos, en fin, que eso no van a variar. Entonces ahí vamos a suponer también que no hay diferencia en los tipos de interés real y nominal, que son todo lo mismo. Hay dos variables endógenas, la renta y el tipo de interés. La función de inversión lineal, que es la que me interesa ahora, porque esa otra ya la veremos más adelante. La inversión es función de la renta y del tipo de interés. Y la función de inversión lineal, que quiere decir inversión, acordaros, la renta, se representaba la inversión con una recta hacia arriba, cuando no era, la inversión era igual a la inversión inicial, que es lo que necesitamos para funcionar de forma necesaria en una empresa, más la variación de la inversión respecto de la renta, M minúscula, eso era la sensibilidad respecto de la renta, y añadimos al tema 2 que teníamos, la inversión, la función de inversión, añadimos la sensibilidad de la inversión respecto del tipo de interés. Y sabemos que es inversamente proporcional y resta a la función de inversión. Ahí tenéis la definición de la que ya habíamos visto, propensión marginal a invertir, M minúscula, o sensibilidad de la inversión a la renta, y añadimos esta sensibilidad nueva de la inversión respecto del tipo de interés, que recordar que es menor que cero. Si sube uno, disminuye el otro, y si sube el otro, disminuye el primero. Bueno. Condiciones de equilibrio, pues lo mismo que habíamos estado viendo. Vía gasto, vía renta, igualamos estas dos equilibrios y nos da lo que conocíamos como ahorro igual a inversión, añadiéndole los impuestos netos de transferencias, acordaros, y los gastos, el gasto público. Funciones de comportamiento, pues el consumo, la función del consumo, que ya la habíamos visto. Ahí os lo pongo, los impuestos netos, lo que quiere decir, que esto ya lo habíamos visto en el tema 2, pero como recordatorio, y la otra función de comportamiento, la inversión. Pero la inversión añadiéndole este último, sumando o resto de sensibilidad de la inversión respecto del tipo de interés, porque hemos añadido el tipo de interés en este modelo. Bueno, vamos a ver el modelo lineal, por eso la IS la vamos a representar. Ahí la veis en verde, de forma recta, como una línea recta, inversamente proporcional de entre el tipo de interés y la renta. Bueno, ya lo hemos dicho, combinaciones de equilibrio en el mercado de bienes, todo lo que se produce se consume, es lo que quiere decir esta curva. Cada punto de esta curva, veremos ahora gráficamente, le va a corresponder un punto de la función de demanda agregada que habíamos visto en el tema 2. Por la parte de arriba vamos a ver que tendrá un punto de... Bueno, y también por la parte de la renta, de la misma, la renta. Veremos que tendremos un punto en la demanda agregada. Ya lo veremos. Lo vamos a utilizar solamente este gráfico ahora al principio y luego ya lo dejaremos de poner la demanda agregada, la función gráfica, pero podéis retenerlo vosotros si os interesa para cualquier pregunta que salga, para relacionar esta curva, esta recta IS, con la demanda agregada, para saber si aumenta, si disminuye, etcétera. Bueno, pues la curva IS representa puntos en que a cada tipo de interés le corresponde un punto, una demanda agregada de equilibrio, donde la oferta es igual a la demanda. Por eso os lo pongo ahí. Cualquier punto diferente de ese punto de equilibrio, pues ocurre que la oferta es mayor que la demanda en la parte derecha y en la izquierda que la oferta es menor que la demanda en el mercado de bienes. Os lo pongo esto porque alguna vez ha salido algún examen en que ha preguntado algo sobre estos puntos fuera de la curva. Bueno, pues sabéis que si está fuera, están en desequilibrio. Aquí habría exceso de oferta y aquí, en este de aquí, exceso de demanda. Y no quiero ya que sepáis nada más de eso. Vamos a continuar con este modelo renta-gasto que teníamos en el tema 2, lo vamos a ampliar. Si acordaros, esto es lo que ampliamos al introducir la variable exógena R, pues lo ampliamos la función de inversión con el menos I minúscula, la sensibilidad de la inversión respecto del tipo de interés, por R, que es el tipo de interés. Y veréis que muchas veces en el libro viene R sub 0. ¿Qué quiere decir R sub 0? Que no varía, que el tipo de interés en ese momento lo da como fijo. Excepto que os digan que aumenta o disminuye, si os lo dicen, pues... Pero el R sub 0 es un punto del tipo de interés que inicialmente pues es fijo. Vamos a ver en la figura la demanda agregada y la IS y cómo varía la demanda agregada cuando el tipo de interés disminuye, cuando la inversión aumenta, porque son inversamente proporcionales, o cuando el tipo de interés aumenta, pues la inversión disminuye. Y desplazará la demanda agregada hacia arriba como lo habíamos visto ya en el tema 2, cómo se desplazaba la demanda agregada ante cambios de la inversión. Entonces, la curva IS tiene pendiente negativa y si disminuye el tipo de interés, aumenta la renta de equilibrio y viceversa. Es de esta forma, ya lo hemos visto, movimiento a lo largo de la curva IS. Según todas las hipótesis que nos dé la pregunta del examen, o ahora, en teoría, nos va dando el equipo docente hipótesis iniciales, bueno, pues según cuáles sean esas hipótesis, van a variar los resultados y va a haber efectos diferentes, muy diferentes. A veces, incluso, no diría contrarios, pero a veces ocurre. Según qué efectos, pues varía el resultado muchísimo. O sea, hay que tener en cuenta siempre las hipótesis iniciales, cómo nos va a variar los resultados y los efectos. O sea que si los impuestos autónomos es cero, si la inversión no depende de la renta, en fin, etcétera. Según nos vaya variando esas hipótesis iniciales, los efectos van a ser diferentes, ¿eh? Y pueden ser incluso inversos, ¿eh? Ojo, hay que tener cuidado con las... No vamos a poder generalizar siempre. Siempre vamos a establecer que según las hipótesis de iniciales, según los supuestos que nos han dado, ocurre esto a la IS, a la demanda agregada, etcétera. Pero si varían esos supuestos, nos van a variar también los resultados, ¿eh? Entonces, cuando se modifican variables endógenas, es decir, la renta o el tipo de interés, nos vamos a mover a lo largo de la curva IS, ¿eh? Por eso os he puesto ahí la flecha hacia arriba o hacia abajo, y la renta aumentará o disminuirá, y el tipo de interés aumentará y disminuirá de forma inversamente proporcional. Cuando se modifican las variables exógenas, consumo, inversión, ahorro, gasto público, impuestos, exportaciones, importaciones, etcétera, la variable que exógena al modelo que nos den, bueno, pues si se modifican, o los parámetros que tengamos, las propensiones a consumir, al ahorrar, al tipo de interés, la propensión a invertir, la I minúscula, la propensión a importar, cualquier modificación de esas variables, pues se desplazará toda la curva, o a la izquierda, o a la derecha, o variará su inclinación, ¿eh? Puede variar su inclinación, su pendiente. Acordaros que la pendiente no es otra cosa que la inclinación de la curva. Bueno, pues cualquier modificación de esas variables, pues nos va a desplazar toda la curva, ¿eh? Incluso a veces girará, pero desplazará la curva a la izquierda o a la derecha según si aumentan o disminuyen esas variables. Eso que os he pasado ahora, conviene tenerlo dibujado ahí en una hoja plastificada y saber cómo se mueve la IS ante cambios de las variables endógenas y de las exógenas, ¿eh? Para recordarlo, porque en el examen os puede servir, no digo que copiáis, no, que os puede servir en la mente, en la mente, os puede servir para ayudaros si aumenta o disminuye, ¿eh? ¿Qué variación tiene la IS? Y la IS, y acordaros, veis aquí, os pongo que un punto de equilibrio de la IS en el punto A prima tiene un punto A de equilibrio en la demanda agregada del tema 2, ¿eh? Que era la planeada, si os acordáis, y esta era la real. Bueno, pues a cada punto de equilibrio de la IS le corresponde una renta de equilibrio, ahí ya lo veis, que también se correspondería con la parte de abajo, que es la misma renta repetida, y un punto de la IS, un punto de la demanda agregada. Solamente lo vais a ver en este gráfico y cuando aumenta y disminuye, pero a partir de ahora, o a partir de esos tres diapositivas que miraremos, ya no se repetirá esto, pero hay que acordarse que cada punto de la IS corresponde a un punto de la demanda agregada. Y a veces va bien para saber qué consecuencias, si esa se desplaza hacia la derecha, la demanda agregada hacia arriba o hacia abajo, pues nos va a interesar saber qué le ocurre a la demanda agregada y a la renta. Bueno, por ejemplo, si disminuye el tipo de interés que hemos dicho, si disminuye una variable endógena, pues es a través de la línea de la misma curva IS, hacia abajo. ¿Qué disminuye el tipo de interés que teníamos dado? Bueno, pues si nos lo dice el examen, ahí pues sabemos que baja hacia abajo y sabemos que va a aumentar la renta porque son inversamente proporcionales. Entonces, del punto A' va a pasar a la B'. ¿Y qué ocurre con la demanda agregada? Que del punto de equilibrio que teníamos A, pasaríamos al punto B, porque la demanda agregada, al bajar el tipo de interés, se desplaza también hacia arriba. Y acordaros, B' y B, dos puntos de equilibrio. Si ocurre lo contrario, que aumenta el tipo de interés, bueno, pues aumenta la renta, perdón, disminuye la renta, aumenta el tipo de interés, de la A' pasa a B', y ese punto primero tenía un punto A en la demanda agregada de equilibrio. Como la demanda agregada por el aumento del tipo de interés baja hacia abajo, se desplaza hacia abajo hacia el punto B. B' tiene un punto de equilibrio en la demanda agregada B. La renta de equilibrio ha disminuido, disminuye la demanda agregada, ahí lo tenéis, aumenta el tipo de interés, que no lo había dicho el problema, y disminuye la renta de equilibrio, ¿eh? Y a partir de ahora ya no vamos a ver esta parte de arriba, ¿eh? Vamos a suponer que lo sabemos por el tema 2, todos los desplazamientos de la demanda agregada, pero ya no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Vamos a ver solamente la parte de abajo. Y aquí hay el punto ese que os digo siempre, me gusta decirlo porque ha salido algún examen. Puntos fuera de la curva de la IS, aquí en el C', exceso de oferta de bienes, que corresponde al punto C de la demanda agregada, que hay exceso de oferta de demanda, que esto ya lo habíamos visto en el tema 2. Y el punto D', fuera de la curva IS, a la izquierda, en esta de aquí, pues corresponde al punto D, exceso de demanda, de la demanda en la curva de la demanda o la función de la demanda agregada, ¿eh? Simplemente para que tengáis información de lo que ocurre cuando, si os preguntaran fuera de la IS, qué ocurre, hacia dónde va, qué exceso hay. Acordaros que si había exceso de oferta en periodos posteriores, la producción se va a bajar y va a tender hacia el equilibrio, hacia el punto de equilibrio. Y si es exceso de demanda, lo contrario, ¿eh? Va a aumentar la producción hasta que llegue al punto de equilibrio, en donde se corresponda con un punto de la IS y un punto de equilibrio de la demanda agregada. Simplemente conocer eso por si hay alguna pregunta. Y aquí, si la pregunta fuera, curva IS tiene pendiente negativa, a medida que aumenta el tipo de interés de la renta, aumenta la renta, aumenta y aumenta, pues esto ya podemos decir que no es verdad. Pendiente positiva, a medida que aumenta el tipo de interés, la renta de equilibrio disminuye, pero no es positiva, entonces tampoco es buena. Pendiente negativa, vamos a ver, a medida que aumenta el tipo de interés, la renta de equilibrio disminuye, pues esta es la buena. Ya la D la descarto porque ya sé que la C es la buena. Pendiente negativa, a medida que aumenta el tipo de interés, la renta de equilibrio disminuye y viceversa. Y movimiento a lo largo de la curva. La curva IS representa, ¿qué representa? Hemos dicho que representaba los puntos de la renta le corresponde una demanda agregada de equilibrio, y la IS representaba situaciones de equilibrio en el mercado de bienes. Bueno, pues vamos a ver los puntos en que a cada tipo de interés le corresponde una demanda agregada de equilibrio. La IS representa situaciones de equilibrio en el mercado de dinero. Esta es la buena, la D. Simplemente es la representación de lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, expresión formal de la IS, curva IS. Tenemos que la renta, que era la demanda agregada, acordaros, planeada, es igual al consumo, que es toda esta función de aquí, lo he puesto aquí arriba, consumo igual a consumo autónomo más la propensión al consumo por la renta disponible, más la función de inversión, pero aquí añadiéndole la parte nueva de este tema, la I por la R. Y el gasto público. Despejando la R en función de la renta, esta R la vamos a despejar y nos va a ir muy bien para hacer deducciones. La R hacemos operaciones, y si no os entretenéis, la IS también tiene esta forma. esta función. La IS tiene esta forma, la de la I mayúscula, y tiene también la forma de la R minúscula. Haciendo operaciones, y haciendo por una parte, vamos a poner todas las variables en esta parte autónomas, y por esta parte vamos a poner todos los parámetros. Y lo vamos a dividir en dos. Esta parte rojo va a ser la ordenada en el origen. ¿Qué es la ordenada en el origen? Bueno, pues donde la IS corta a la parte vertical de la ordenada, que es el tipo de interés. Y la abscisa en el origen sería donde corta la IS a las abscisas. Sería ese punto, y este punto de aquí sería ordenada en el origen. Bueno, pues la coordinada, el punto S tiene esa ordenada en el origen. Todo esto que veis en rojo es la ordenada en el origen. Si se supone, aquí os he puesto un cartelito, supone el equipo docente, como lo supone en estos primeros epígrafes, que el impuesto es cero, que los impuestos autónomos es cero, pues lo quitamos de esta expresión formal. Y vamos a ver que la parte de izquierda es la ordenada en el origen y la parte derecha es la pendiente. Menos, paréntesis, 1 menos la propensión a consumir por 1 menos el tipo de interés, tipo de impuesto, menos la propensión a invertir por la renta. Esa es la pendiente de la curva IS. Vamos a verlo. Ordenada en el origen. Esto lo quitamos porque hemos supuesto que es cero. Si no, pues hay que contar con ello. Si no se supone que es cero, pero aquí el equipo docente al principio supone cero. Bueno, pues cero. Y la pendiente, ahí lo tenéis especificado. Vamos a verlo gráficamente. Ahí tenéis la IS. Y ahí ya le he quitado yo los impuestos autónomos porque es igual a cero. Y entonces representamos la función lineal de equilibrio en el mercado de bienes IS. Ordenada en el origen. Esther, buenas tardes. Sí, ya veo que también es... Bueno, ordenada en el origen, que sabemos que despejando la R... tipo de interés nos daba en la parte izquierda la ordenada en el origen, toda la coordenada del punto S, y la otra, la parte derecha, nos daba la pendiente. ¿Veis? Esa pendiente nos indica la inclinación que tiene la IS. Si la pendiente es mayor, pues la IS pasará a ser así, de una inclinación superior. ¿Que la pendiente es menor? Pues pasará a una pendiente mucho menor. Entonces, interesa siempre saber de memoria, esto hay que saber de memoria, la IS respecto de la I, esta primera fórmula, la I, la renta, la producción total de la economía, que era igual a la demanda agregada, pero también hay que saber despejar la R de aquí. Esta R que hay aquí, la tenemos que despejar, saberla despejar, para que nos dé ordenada en el origen y la fórmula de la pendiente. Sabiéndose la I, te sabes la R, te sabes la ordenada en el origen y te sabes la pendiente. Y aquí veis que la pendiente, la ordenada en el origen, siempre es cuando la I vale cero. O sea, cuando la I vale cero, y ahí lo pongo siempre, de esta función IS respecto de la tipo de interés, cuando la I vale cero, pues esto es cero, y entonces nos quedaría de la R, nos quedaría la ordenada en el origen, que es este punto de aquí, si hacemos en esta R igual a cero, en esta función, en vez de la I igual a cero, la R, vamos a quitar todo esto, vamos a ver. Ahí. Si en vez de la i igual a cero, que es lo que hemos hecho para saber la ordenada en origen, queremos saber este punto de aquí, abscisa en el origen de la IS, lo que haremos será hacer la R igual a cero. Aquí, si la R esto es cero, la I también desaparece y nos quedará el punto abscisa en el origen. Abscisa en el origen. Porque nos puede ir bien para saber si varía cualquiera de estas componentes de las variables autónomas o los parámetros, podemos saber qué le ocurre si se desplaza la IS hacia la derecha, la abscisa es más mayor o la abscisa es menor. Y lo mismo con la ordenada. Si cualquier variable de aquí o el parámetro C o la I minúscula varía, ¿qué le ocurre a la ordenada de la origen? ¿Se puede desplazar hacia arriba o puede desplazarse hacia abajo? Disminuir o aumentar. Entonces es muy importante saber deducir estas ecuaciones, estos puntos. Porque teniendo estos estas ordenada en el origen, pendiente y abscisa en el origen, y luego veremos también el multiplicador, sabiéndose cómo se halla, pues cualquier variación de un parámetro o una variable, pues se puede deducir fácilmente. Bueno, pues vamos a analizar movimientos de la curva IS cuando el T sub 0 es igual a 0. Ese es un supuesto que nos lo da el equipo docente al principio de la teoría. Y queda la función de la IS respecto de la I mayúscula de esta forma. Esto hay que sabérselo, esta formulación. Es consumo más inversión más gasto público. Entonces, analizamos los efectos de una variación de un parámetro, de un componente autónomo, o sobre la curva IS, como en el tema 2, desde el punto de vista económico, gráfico y formal. Y nos va a permitir determinar el signo y cuantificar todas las variaciones y efectos que haya. Por ejemplo, ya empieza el equipo docente diciendo, aumenta las transferencias públicas a los hogares. Bueno, pues de la función IS, de la ecuación de la función IS, recuadro ahí en rojo las transferencias, que es lo que va a variar, lo que va a aumentar en este caso. Cuando dicen incrementar, pues se pone que es disminuir, pues decrementa o una flecha hacia abajo. Bueno, pues otra forma. Ese paréntesis que os he puesto aquí se puede deducir que puede ser también de esta forma. ¿Por qué? Porque a veces nos va a ir bien de una forma o de otra para deducir cuando varía algún componente, saber qué le ocurre al consumo, por ejemplo. Bueno, pues aumentando las transferencias se eleva la renta disponible de los hogares porque aumenta la renta en los hogares al haber transferencias del sector público a los hogares. Parte se gastará en consumo, según la propensión a consumir, según el valor que tenga, y el resto pues se va a ahorrar según también la propensión a ahorrar. Acordaros, la S minúscula, que era lo mismo que 1 menos la propensión a consumir. Entonces, se eleva la demanda, la renta disponible, el consumo, el ahorro. El mayor consumo generará mayor renta también, generando por el multiplicador, que lo veremos, aumentos adicionales de la renta, del consumo, de la inversión, que eso ya lo habíamos visto en la tema 2. Y viceversa, si fuera disminución de las transferencias, pues ocurriría la inversa. Os lo pongo ahí siempre y viceversa, porque todo lo que ocurre aquí puede ocurrir al contrario cuando disminuya las transferencias. Gráficamente, la variable está exógena, el incremento de las transferencias públicas, desplazará paralelamente la IS hacia afuera, hacia la derecha, dado el tipo de interés, un tipo de interés fijo, será desplazamiento horizontal de la IS, porque la R siempre vamos a mantener el tipo de interés de momento inicialmente fijo, ¿eh? Vamos a ver si está aquí ya la figura. Seguimos. Sí. Este sería el gráfico modelo lineal de IS sin sector exterior, con la impuestos autónomos igual a cero, que ya lo hemos quitado de la ecuación, ¿eh? Y vemos que introduce, cuando nos dicen cero, normalmente existe el tipo de impositivo. Y cuando el tipo impositivo es cero, suele haber el tipo, la T sub cero diferente de cero. Entonces, bueno, esto sería modelo lineal sin sector exterior con el impuesto autónomo igual a cero. Ecuación de la IS, ahí la vemos. Despejamos la R minúscula, el tipo de interés. Tendremos la ordenada en el origen, la pendiente siempre, como vemos que es negativo, vamos a tomarlo siempre como valor absoluto, porque aquí hay un negativo, no vamos a tener en cuenta el negativo, sino que vamos a tener en cuenta valor absoluto, siempre, ¿eh? Siempre. Entonces, pendiente es la inclinación de la IS. Tendremos la cisa en el origen, cuando la R, el tipo de interés es cero. Tenemos la ordenada en origen, cuando la renta es cero. ¿Qué más nos queda? Y la renta de equilibrio, ¿eh? Y el tipo de interés dado. Bueno, eso sería, si no pasa nada, en equilibrio. Pero nos dice que las transferencias aumentan. Bueno, pues si aumentan las transferencias... Ay, perdón, que me salgo de aquí. Me dice que estoy fuera. ¿Qué ocurre? Se desplaza el IS hacia la derecha, horizontalmente, ahí veis, con tipo de interés dado, se desplaza la curva IS hacia la derecha por aumento de las transferencias y vemos que la renta de equilibrio aumenta. Eso es lo primero. Gráficamente se ve muy bien. Gráficamente se ve muy bien que la renta de equilibrio aumenta. La afisa en origen también se desplaza, es mayor. ¿Por qué? Porque ha aumentado la parte del numerador de la transferencia. TR1 aumenta, aumenta el numerador, aumenta la afisa, el valor de la afisa. Y lo mismo ocurre con la ordenada. ¿Veis cómo la TR está ahí en el numerador? Si aumenta la transferencia del TR1, como es mayor, aumenta la ordenada en el origen, ¿eh? Y veis ahí desplazamiento paralelo, mismo valor de desplazamiento de la ordenada que la abscisa, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente no varía, la pendiente es la misma. ¿Por qué? Porque dentro de la pendiente no está la transferencia. Entonces, si no está la transferencia, no varía la pendiente. Está la C minúscula, está el T minúscula, está la M y está la I, pero la TR no está en la pendiente. Entonces, no varía. La pendiente es la misma. Por eso es perpendicular y paralela al desplazamiento. Sí que varía, ordenada en el origen y abscisa. ¿Por qué? Porque está la transferencia en el numerador. ¿Veis ahí? ¿Por qué hay que saber deducir ordenada y abscisa en origen y la pendiente? Para poder deducir todo esto que os digo ante un cambio de una variable, ¿eh? Bueno. El análisis formal sería hacerlo matemáticamente, hacerlo analíticamente, lo que hemos visto gráficamente. ¿Cuál es la variación de la renta manteniendo el tipo de interés fijo, constante, etcétera? Sería sin sector exterior y con los impuestos autónomos igual a cero. Esta sería la función de la IS, diferenciando la IS respecto de las variables que van a variar, que es la renta y las transferencias. La R es fija, no varía porque lo mantenemos desde un principio como fijo. Entonces, hacemos diferenciales, que eso ya lo habíamos visto. de esta función IS, hacemos diferenciales de las funciones de las variables que varían, haciendo, agrupamos todas las de I hacia la izquierda y las de TR a la derecha, de esta forma de aquí, dividiendo de I respecto de DTR, tenemos el multiplicador de las transferencias, que es la K minúscula TRO. Entonces hacemos operaciones aquí con DI partido por DTR y nos da este valor del multiplicador que es positivo. Entonces si es positivo sabemos, mayor que cero, que si aumenta las transferencias aumenta la renta y viceversa. Si transferencias disminuyen, disminuye la renta de equilibrio. Lo podemos ver de esta forma. La diferencial de I aumenta porque es igual al multiplicador por la diferencial de transferencias, que también aumenta, entonces aumentará la renta. Nos pueden poner diferenciales, nos pueden poner incrementos, valores absolutos, en fin, pero lo que interesa es que sepáis que aumenta o disminuye. Visto lo que hemos visto, redundante, ¿qué efectos tiene sobre la curva IS una disminución de las transferencias? Veis que es lo contrario de lo que hemos hecho hasta en la forma teórica. Bueno, pues buscaríamos todo lo que es diferente de lo que hemos visto cuando aumenta las transferencias. ¿Eleva la renta disponible? No, porque eso ocurre cuando aumenta la transferencia. Bueno, pues esta la descarto. ¿Eleva la renta disponible? Tampoco. A cada unidad de transferencia le corresponde una demanda de equilibrio, ¿no? Esto no es verdad. Entonces, por descarte es esta, pero es que hay que sabérselo. Como disminuye, al disminuir las transferencias, disminuye la renta disponible, disminuye el consumo, disminuye el ahorro, disminuye la renta y la inversión, y viceversa. Es lo contrario de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Cuando aumentaba la transferencia era al revés, pues ya os puse ahí que y viceversa. Hay que apuntarse. ¿Qué ocurre cuando aumentan las transferencias? ¿Qué ocurre cuando disminuyen en todas las variables? Otra forma, una subida del tipo impositivo, un parámetro. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la función de la IS con todas las suposiciones que nos dé el equipo docente. Si nos dice que T sub 0 es 0 y que las transferencias es 0, pues lo quitamos de la ecuación de equilibrio, de la renta de equilibrio. Y subrayamos el parámetro que nos va a variar. Nos dice que esto sube, el tipo impositivo se eleva. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto es la renta de equilibrio, la renta disponible. Vemos que la T, si aumenta, va a restar a la renta, ¿no? Por lo menos una parte, entonces va a reducir la renta disponible, va a reducir la demanda agregada, va a reducir la renta, va a reducir el consumo, que es la función, la C de toda esta función, según la propensión a consumir. De la renta y generar vía multiplicador disminuciones adicionales todavía más de renta, consumo e inversión. Y lo mismo al revés. Si el tipo de interés disminuye, pues ocurre todo lo contrario. En la ecuación IS el tipo impositivo no está en la ordenada en el origen, si la I es igual a cero. Ordenada en el origen es esta R de aquí, la de espejo. Voy a encontrar aquí la función y es igual, esta es de y es igual que la respecto de la y, pero esta va a ser respecto haciendo la r, la tipo de interés, despejando el tipo de interés. Ordenada en el origen, cuando la y vale cero, pues quitamos toda esta parte de aquí, de la pendiente, y tenemos la ordenada en el origen. Como la t minúscula no está ordenada en el origen, ¿qué quiere decir si no está en la ordenada en el origen? Eva, ¿qué quiere decir? Si al aumentar el tipo de impositivo, sabemos que la ordenada en el origen es esta forma de aquí, este punto de aquí, y aquí no está la T minúscula, no está, ¿qué le ocurrirá a la ordenada en el origen? Eva, Esther, Ramón, ¿qué le ocurrirá a la ordenada en el origen si el tipo impositivo no varía? Ahí varía, aumenta, pero en la ordenada en el origen no está. ¿Qué ocurrirá? No se desplazará, estará en ese punto. No varía, la ordenada en el origen no variará porque no está la T minúscula en este punto de ordenada. Sí que está en la pendiente. Aquí sí que está. En la pendiente, si aumenta, sí que va a ocurrir cosas. De forma absoluta, la pendiente aumenta en términos absolutos. ¿Por qué? Porque la T sub 1 suma al 1 este. No, siempre el negativo lo vamos a quitar, ¿eh? Suponemos valor absoluto. Entonces, 1 menos C más C 1, esto suma al 1. Esto suma, el numerador es mayor. Si el numerador es mayor de una división entre numerador y denominador, si el numerador es mayor, aumenta la pendiente de IS en términos absolutos. Tenemos ordenada en el origen, no se mueve, pero la pendiente aumenta. ¿Qué quiere decir? Que se va a desplazar hacia cero, hacia el cero. Lo vamos a ver bien. Este es el modelo en equilibrio, ¿eh? Ahí tenemos. Pero va a ocurrir que aumentará el tipo impositivo. Vamos a ver. Al aumentar el tipo impositivo, ordenada en el origen no varía. Bueno, porque no está en esta ecuación la T minúscula. Pues la ordenada en el origen no varía, sigue igual. La IS inicial era esta, abscisa en el origen era esta, pero como en el denominador sí que está el tipo impositivo, si aumenta, disminuye la abscisa en el origen y se desplaza la IS hacia la izquierda. La renta de equilibrio varía, disminuye, ahí equilibrio 1, con el tipo de interés dado, ¿eh? Fijo. Desplazamiento horizontal de la IS va a ser hacia la izquierda, donde va a tener, aquí veis la pendiente será mayor porque el tipo de impositivo que está en el numerador, al aumentar, aumenta la pendiente de forma absoluta. Por eso la pendiente, la inclinación de la IS prima es mayor que la IS a secas. ¿Qué ha pasado aquí? Que ante un tipo impositivo que aumenta, ha disminuido la renta de equilibrio, se ha desplazado la IS hacia la izquierda, tiene una abscisa en origen menor y una pendiente mayor, de forma absoluta. Fijaros si han ocurrido cosas, pero lo hemos deducido de la ordenada en el origen, de la abscisa en el origen y de la pendiente. Y lo mismo ocurriría al revés. Si disminuye el tipo impositivo, y ahí esto sí que lo tenéis que tener en una hojita, ¿qué ocurre cuando aumenta o disminuye el tipo impositivo? Pues la IS va a desplazarse hacia la derecha, ¿eh? Va a haber una renta de equilibrio mayor. La abscisa en el origen va a aumentar. Se va a desplazar de aquí hasta aquí. La ordenada en el origen no varía porque no está, la T minúscula no está en esa parte de ordenada. C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 partido por I minúscula no está la T. La T no está en esa ecuación, entonces no va a variar la ordenada. Pero sí la abscisa y sí la pendiente, ¿eh? Aquí va a haber menor pendiente. Bueno. Lo que hemos dicho lo haríamos aquí de forma análisis formal, de forma analítica, estaríamos diferenciando respecto de la renta y del tipo de impositivo, llegaríamos al multiplicador y nos diría el multiplicador cómo varía la renta cuando varía el tipo de impositivo. Y como vemos que haciendo ahí operaciones de diferenciales nos da negativo, sabemos que un aumento del tipo de impositivo disminuye la renta, ¿eh? O viceversa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué efectos tiene sobre la curva IS una disminución del tipo impositivo? ¿Reduce la renta? Hemos dicho que si disminuye el tipo impositivo, aumenta renta, porque son inversamente proporcionales. Bueno, pues reduce nada, aumenta, esta me gusta. Aumenta renta disponible, el consumo, la demanda agregada, aumenta la renta y la inversión y disminuye la pendiente, pues esta es la buena. Estos serían 0,67 puntos en el Makuto, del aprobado. Y viceversa, si nos pusieran mayor, pues tendríamos que buscar entre reducir a ver cuál es la buena. Bueno. Otro parámetro que cambia, bueno, pues ahí os lo voy a dejar. Si varía la sensibilidad de la inversión respecto de la del tipo de interés, que es la parte esta de aquí, nueva de este tema 3, si aumenta, aquí una flechita o un incremento, ¿qué ocurre? Entonces, aquí despejaríamos la R también para saber cuál es la ordenada en el origen y la pendiente. Esto es lo que me interesaría a mí siempre, conocer. Rápido, en cuanto me digan cualquier cosa, yo hallo la IS, la función IS, la renta, sobre la renta y luego sobre la R, despejándola de la I, de la función de la IS, despejando el tipo de interés. Puedo bajarme aquí la pendiente, hallarla y saber que de forma absoluta, la IS de la pendiente de la IS disminuye en términos absolutos, ante un aumento de la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Aumenta la I minúscula, disminuye la pendiente. ¿Disminuye la I? Pues aumenta la pendiente, Y lo vemos que ocurre a la CISA y a la ordenada en el origen. Este sería el tipo de el equilibrio de esta IS. Si la I minúscula aumenta, la CISA, como no está en esta ecuación, la I minúscula, pues no varía la CISA. Pero sí varía la ordenada. ¿Por qué? Porque está en el denominador. Entonces, si está en el denominador, disminuye la ordenada. La renta de equilibrio disminuye también. Pendiente menor, en valor absoluto, porque está también en el denominador, la I minúscula. Y lo mismo ocurriría al revés. Por eso es conveniente tener este gráfico. ¿Qué ocurre cuando la I minúscula aumenta y cuando la I minúscula disminuye? Y los desplazamientos de la IS hacia arriba o hacia abajo, teniendo en cuenta que la CISA no se mueve. Hay que cogerle el tranquillo. Y lo primero, hay que hacerse esta IS, hay que sabérsela de memoria, consumo más inversión más gasto, esto hay que sabérselo de memoria, y a partir de ahí, despejo la R minúscula, y la tenemos aquí, tenemos la curva IS, pero respecto del tipo de interés, esta parte de aquí, ordenada en el origen, esta es la pendiente de la curva IS, Y a partir de aquí que pregunten lo que quieran, ¿eh? Y luego el multiplicador. Si hay de forma, el análisis formal sería diferenciando la I respecto de la I minúscula, obtendríamos el multiplicador de la sensibilidad de la inversión respecto del tipo de interés, K sub pi, vemos que es negativo. Bueno, pues si es negativo, sabemos que si aumenta la I, disminuye la I, la renta, y al revés, ¿eh? Si disminuye la I, aumenta la renta. Inversamente proporcionales. Si disminuye la I, sé que aumenta la renta. Bueno, pues hay que buscar cuál es la que nos dice que aumenta la renta. A ver, reduce, nada. Eleva la renta, disminuye, tampoco. Dado R, aumenta la renta, el consumo, la demanda agregada de la renta y la inversión. Pues esta es la buena. 0,67 a la mochila. Estos son dos casos que conviene saberlo. Conviene saberlo porque, sobre todo, a partir del tema 5 o 6 se va a trabajar bastante. Cuando la IS es horizontal totalmente, se deduce porque la I es la I minúscula, es infinita. La inversión es infinitamente sensible al tipo de interés R, y si I es infinita, la pendiente es cero. Si es horizontal, aquí no hay ninguna inclinación. Pendiente cero. Acordaros, si es IS horizontal, pendiente cero. La IS y el tipo de interés no dependen de la renta. Aquí tenéis valores de la renta, aquí que lo estoy dibujando. Valores de la renta en la CISA, pero la R no varía, ni la IS. Bueno, pues quiere decir que la IS y el tipo de interés no dependen de la renta. Ese es un caso, ¿cómo te diría? Propio, un caso aparte, genuino. Y este es el otro, cuando la IS es vertical, la anterior era horizontal, es totalmente insensible a la renta, pues en este caso es totalmente insensible al tipo de interés. Cualquier valor del tipo de interés no varía, la renta no varía, ¿eh? La inversión no depende del tipo de interés y es totalmente insensible al tipo de interés. Si I de la pendiente es cero, la pendiente es infinita, ¿eh? Por eso es infinita la pendiente. La IS y la renta no dependen del tipo de interés, ¿eh? Esto es lo que quiere decir. Y esto hay que sabérselo porque en el tema 5 y 6 lo vamos a tratar. Respecto de la LM, de la otra curva que vamos a trabajar. Bueno, y aquí hay preguntas sobre eso que hemos dicho, cuando es completamente horizontal y la explicación, ¿eh? Cuando aumenta la propensión marginal al consumo, esta es un poquito más complicada que los otros parámetros. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la ecuación Y, despejamos la R. Veis ahí que yo voy tachando los supuestos que el equipo docente en la teoría me quita, ¿eh? Me quita. Supongo que en las preguntas de este tema 3 también serán así, pero quitando todo. Pero bueno, os lo dirá. Si no, pues hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Todos los supuestos, si no los dan, pues hay que tenerlo toda la función IS entera, ¿eh? Consumo más inversión más gasto público. Bueno, si aumenta la propensión a consumir, que está en el consumo, despejamos la R, despejamos aquí la R, tenemos aquí ordenada en el origen y la pendiente, ¿eh? Según los supuestos, ¿eh? Según los supuestos que nos dan. Bueno, pues ahí tenemos esto. Estos serían los supuestos. La pendiente nos daría negativa también, pero en valor absoluto nos interesará. La C minúscula disminuye el numerador y por ello la pendiente disminuye en términos absolutos, ¿eh? términos absolutos. Existe un punto de giro de la IS en la I. ¿Qué quiere decir? Que de forma gráfica, este sería el equilibrio normal, de forma gráfica con un aumento del parámetro y con los supuestos estos, la IS pivota sobre un punto. Bueno, aquí os da el porqué, en qué punto, pero lo que me interesa es que sepáis que pivota ahí en un punto intermedio de la IS, cuando aumenta el consumo, la propensión a consumir. El valor de la ordenada baja, de la CISA aumenta, y la pendiente en forma, en valor absoluto, disminuye, ¿eh? La inclinación disminuye respecto de esta primera, ¿eh? Y lo contrario sería si, no sé si lo tenemos aquí para acabar ya, es los dos casos, es lo que me interesa que retengáis. ¿Qué ocurre cuando aumenta o disminuye el consumo? Según lo vuelvo a poner, según supuestos, ¿eh? Porque hay alguna pregunta en el examen, en el libro de prácticas, en que hay supuestos que me dicen diferente desplazamiento de la curva IS. Pero lo normal es que sea de esta forma, ¿eh? Esto hay que retenerlo también. Hemos hecho los diferentes parámetros que nos falta. Nos falta... a ver. Bueno, esto es en valor absoluto. ¿Cuándo aumentará? Bueno, esto lo podéis hacer en casa. ¿Qué nos quedaría? ¿Nos quedaría qué diferente? Bueno, nos quedaría el T, que ya lo hemos hecho, ¿no? El T, el tipo impositivo. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Yo mañana lo acabo, lo pasaré hasta el final del tema. Y el próximo martes daremos el tema 4 ya, ¿eh? Tema 4 ya, mundo monetario, ¿eh? Hasta el martes. Y mañana yo acabaré el tema, lo pasaré el link ahí al foro. Buenas tardes.